Empieza a escribir por fin textos que venden con el podcast Escribir para Vender. Soy Maider Tomasena, fundadora de la primera escuela de copywriting de habla hispana. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre escritura persuasiva. El capítulo de hoy va a ser diferente a los temas que solemos tratar en este podcast, pero considero que es muy necesario abrir la mirada porque además está unido con el cómo comunicamos desde dentro y hacia el exterior. Esta es una invitación a reflexionar sobre el papel que ocupamos las marcas a la hora de crear una sociedad más justa e igualitaria y cómo podemos utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance para conseguirlo. Y es que tanto las palabras que elegimos como las historias que contamos reflejan los valores de nuestra marca y es probable que los negocios no estemos haciendo lo suficiente por la lucha antirracista. Para guiarnos, tengo el placer de poder entrevistar a una mujer a la que admiro profundamente y a la que me une una gran amistad, Desiree Bella Lobede. Bienvenida a este espacio, Desiree. ¿Cómo estás?
Estoy encantada de estar aquí, Maider, y muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy feliz.
Bueno, yo sí que estoy feliz porque la verdad es que llevamos tiempo pensando. Además, lo hablábamos en nuestros mensajes y yo decía, sí, es que tengo que grabar ya esta entrevista. Antes de nada, quiero presentarte en condiciones. Yo sé que hay muchas personas que seguramente estarán viendo esta entrevista y dirán, claro que la conozco, pero para las que no la conozcan, Desiree es escritora, comunicadora antirracista y afrofeminista. Es autora de dos libros que tengo por aquí. Aquí tengo Ser mujer negra en España y también Minorías y un libro, un cuento que a mis hijos les encanta que tenemos aquí, es Color Carne. También eres columnista en el periódico En Público.es, emprendedora, te dedicas a dar formaciones a instituciones, a organizaciones muy relevantes como Amnistía Internacional, Oxfam, la Universidad de Lleida, Televisión de Cataluña o Médicos del Mundo, empresas también que quieren revisar la manera en la que tratan la diversidad en su cultura empresarial o han decidido incorporar el antirracismo y el afrofeminismo como valores de empresa. Voy a empezar, y se me está poniendo ya la piel de gallina, porque voy a empezar abriendo un melón que sinceramente a mí no me deja en un buen lugar, pero que creo que es súper necesario que lo ponga encima de la mesa ahora mismo, porque para mí fue el mayor tirón de orejas sobre expresiones racistas que debemos dejar de usar y que yo he llegado a utilizar en una conferencia frente a más de 200 personas. Y recuerdo tu audio, Desiree, lo que me dijiste en ese momento y lo mucho que me removió tu mensaje. O sea, fue la primera vez en la que fui de verdad consciente de que tenía que revisar mis mensajes y que tenía que desterrar ciertas expresiones. En esta conferencia, en un momento dado, yo utilicé la frase, me pone negra este tema. Y cualquiera podría decir, bueno, Maider, no es para tanto, ¿qué más da, no? Que estas son las típicas excusas que decimos al final todos, ¿no? Y al final son eso, son excusas para cambiar nuestro lenguaje, ¿no? Y es algo que tenemos que trabajar en esta lucha antirracista. Hay cantidad de expresiones que utilizamos, que seguro que ahora mismo me vas a nombrar un montón.
Un montón.
¿Qué pasa? Te voy a dejar ya hablar. ¿Qué pasa si usamos estas expresiones?
Ay, ¿qué pasa si utilizamos estas expresiones? Me acuerdo perfectamente de ese momento, ¿no? En el que te mandé el audio diciéndote, Maider, no. El resumen, ¿no? Maider, no. Porque realmente, ¿no? Fue escucharlo y me quedé fría, en plan, no, ¿no? Lo que ocurre cuando utilizamos estas expresiones es que nos escudamos, como muy bien dices, en que son expresiones que siempre se han dicho así, etcétera, pero que lo que hacen al final es estar vinculando cuestiones negativas, en este caso, con lo negro o directamente, ¿no?, con las comunidades que nos identificamos, ¿no?, con la negritud en este caso. Entonces yo cada vez que oigo a alguien decir me pongo negra, me quedo mal. Me quedo mal porque de repente es relacionar toda una serie de sentimientos o emociones que se tienen percibidas como negativas, que en realidad no lo son, y esto sería otro discurso y otro tema, ¿no? Con lo negro, ¿no?
Claro.
Y duele al final, ¿no? Las personas que somos africanas o afrodescendientes, ese tipo de expresiones son dolorosas para nosotras. A mí me han dicho de todo por justificar. O sea, normalmente las reacciones no suelen ser como la tuya, de me he dado cuenta, no era consciente, tomo nota, me reviso, ¿no? Siempre está esa voluntad de excusar y de justificar. No, mujer, esto se refiere a otra cosa, esto se refiere a cuando quemas algo y se queda negro, esto se refiere a la teoría de los humores de Hipócrates. Me lo han querido justificar de las mil y una, pero al final la cosa es tan sencilla como puedes empatizar, ¿no? Y puedes conectar un poco conmigo. Si te estoy diciendo que esto para mí resulta doloroso, ¿qué te cuesta si hay más expresiones que no son discriminatorias ni que generan dolor en otras personas, ¿no? Están todas esas expresiones y nos vanagloriamos de la riqueza del lenguaje. ¿Por qué no la cambias, ¿no? ¿Por qué te resistes tanto cuando te digo que esto para mí, que esto me sienta mal, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejercicios también que hay que hacer, ¿no? ¿Con qué te está conectando el hecho de que yo te esté diciendo que esto es problemático? ¿Por qué te genera tanta resistencia?
De hecho, ¿por qué crees que seguimos utilizando este tipo de frases? Porque, bueno, hemos dicho una como es esta, pero vamos, yo recuerdo una que utilizaba antes muchísimo y era deja de hacer el indio, que la he utilizado toda mi
Deja de
vida
hacer el
y...
indio. Sí, o para mensajes complicados, esto está en chino, o esto me suena a chino, ¿no? Al final, bueno, se utilizan porque no hay una conciencia de que hay comunidades a las que esos mensajes, esas expresiones, les pueden sentar mal, eso de entrada. Y luego, yo creo que pasa también un poco como, y voy a estar haciendo constantemente este paralelismo entre racismo y machismo y patriarcado, ¿no? También hay muchas expresiones que son profundamente misóginas y machistas, y desde los discursos feministas se llama la atención sobre lo innecesarias que son, porque lo que hacen es perpetuar toda una serie de cuestiones discriminatorias hacia las mujeres, ¿no? Y como la teoría feminista está calando como un poquito más cada vez, ¿no? Más que lo que lo hace la teoría afrofeminista o antirracista, cada vez se escucha más esto, que la gente se tiene que revisar, ¿no? Cómo utiliza determinadas expresiones que al final son muy patriarcales o misóginas. Pues esto es exactamente lo mismo, pero con el tema del antirracismo y del racismo, ¿no? Estas expresiones perpetúan toda una serie de cuestiones negativas relacionadas con comunidades minorizadas que han sido históricamente discriminadas y oprimidas, ¿no? Ahora, en 2022, esas comunidades tenemos la posibilidad de decir, hey, basta de esto. Pues oye, hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
De hecho, muchas cosas van a empezar a cambiar si tenemos ese lenguaje inclusivo y antirracista, ¿no? Y lo
Exacto.
tenemos que trabajar. Bueno, de hecho, lo estás haciendo con cantidad de empresas, de instituciones, lo decía al principio. ¿En qué puntos fijas la mirada para ayudar a todas esas marcas a encontrar el camino antirracista?
Bueno, al final, ¿sabes qué pasa? Que la educación antirracista es algo que se necesita así en términos generales en todos los ámbitos y evidentemente en el mundo empresarial también, ¿no? Entonces, al final se trata de que las empresas entiendan, ¿no? Que es necesario revisar esto también, que la sociedad cada vez es más diversa, aunque hay muchas empresas en las que esa diversidad no se ve reflejada, que esto también es otra cuestión, ¿no? Entonces, para entrar ¿no? A ver todas estas cuestiones, ya es revisarnos esto, ¿no? ¿Cómo es nuestra empresa? ¿Es diversa? ¿No lo es? Si no lo es, ¿por qué no lo es? ¿No? Y entender que adoptar los valores antirracistas también repercute en un mejor ambiente empresarial.
Totalmente.
No solo dentro de la empresa, sino también de cara a la clientela, porque a lo mejor se trata de empresas que tienen productos o servicios que sí consumen personas racializadas. Y entonces, el hecho de tener en cuenta esas perspectivas hace que esa clientela diga, oye, pues esta marca que a mí me gusta, que yo consumo, me está teniendo en cuenta y eso es súper importante.
Qué interesante, porque además esto está conectado mucho a la siguiente pregunta que te quería hacer, porque a raíz, ¿no?, del brutal asesinato de Michael Brown surgió el movimiento Black Lives Matter. Esta injusticia hizo que las redes ardiesen, que muchas marcas tomaran partido. Entonces aquí la pregunta es si esto es suficiente. Es decir, ¿estamos dando de verdad pasos antirracistas en la construcción de una sociedad más igualitaria y justa? ¿O funciona como una tendencia a la que las marcas dicen, me sumo en este momento puntual y ya está?
Mira, voy a empezar haciendo un apunte que ya nos va a servir para el resto de la conversación. Y es que, como vamos a hablar de sistemas y de estructuras, yo voy a hablar en claves de tendencia general, ¿vale? Pero evidentemente lo voy a decir yo antes de que las personas que nos escuchen lo estén pensando todo el tiempo, ¿de acuerdo? Es evidente que no todas las marcas, hashtag no todas las marcas, ¿eh? No todas las marcas, no todas las personas blancas, no todos los hombres. Es evidente que no todas las marcas utilizan el antirracismo como una tendencia, pero las hay que sí. Las hay que sí. Entonces, ¿cuál es la cuestión con esto? Que, por ejemplo, en 2020, con el asesinato de George Floyd, mucha gente descubrió el movimiento Black Lives Matter y mucha gente piensa que nació en 2020, cuando nació, como tú bien dices, mucho antes Michael Brown y muchos otros hombres negros y mujeres negras que han sido asesinados. Y Black Lives Matter es un movimiento que surge en 2014 y del que hasta 2020 muchísima gente no tiene noticias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con este tipo de eventos tan trágicos y tan traumáticos? Que generan en muchos casos un antirracismo que se denomina antirracismo performativo o antirracismo por adhesión. Es decir, como todo el mundo pone el cuadradito negro en Instagram, yo también lo pongo. No vaya a ser que alguien me diga que no lo puse. ¿Vale? Entonces esto es problemático porque cuando se hace algo por adhesión, es decir, que lo haces porque el resto del mundo lo hace, pero no entiendes, no comprendes en el fondo qué hay detrás de todo eso, ¿no? No entiendes qué hay detrás del lema Black Lives Matter, y entonces al tiempo que tienes puesto el cuadradito negro en tus redes sociales eres capaz de decirle a una persona negra, sí, pero es que todas las vidas importan, es que no estás entendiendo cuál es el mensaje, ¿no? Entonces está claro que este fenómeno en el que los movimientos por la justicia social se convierten en una tendencia son peligrosos porque entonces se mercantilizan, se vacían de contenido, se descontextualizan, pero evidentemente sirven para que haya personas que hasta ese momento no habían conectado con ese mensaje, en ese momento lo hagan y sí que lleven a cabo acciones, ¿no? Y hay empresas que evidentemente hacen una formación conmigo o con quien sea, pero en este caso hablamos de mí, y a partir de ahí se ponen a dar pasos, ¿no? Claro. Y eso es muy interesante. Mira, el año pasado, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que es la empresa que gestiona la televisión pública en Cataluña, nos contrató a Moja Jereu y a mí para hacer unas sesiones de formación. Y a partir de ahí, igual que habían hecho en perspectiva de género, igual que habían hecho en antifascismo, etc. Pero a partir de ahí se llevó a cabo todo un proceso de revisión que ha culminado en que a principios de octubre la cadena decidiese poner como cara, como conductora de uno de sus telenoticias a una mujer afrodescendiente, algo que no había pasado hasta ahora, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú decides contratar una formación antirracista y eso te pone a pensar y a reflexionar sobre cómo es tu plantilla, sobre realmente en mi plantilla está lo que decimos antes, ¿no? Reflejando la realidad de mi entorno o no. ¿No lo está reflejando? ¿Qué puedo hacer? Y se toman acciones, pues entonces, bien.
Qué bueno. Además, estoy pensando en, a mí al menos me ayuda a abrir los ojos. Uh-huh. Siempre te lo digo, tu newsletter, que la comparto muchas veces porque es verdad, te hace ponerte esas gafas, ¿no? Y ver muchas situaciones que se dan en nuestro día a día, de las que igual se hacen eco los medios de comunicación y cómo a través de, ¿no? De unas nuevas gafas, dices, anda, es verdad, yo no lo había visto de esa manera, ¿no? Entonces, claro. Tu newsletter, bueno, yo estoy pensando también en tu comunidad, en Instagram, estás dando cantidad de herramientas, educando sobre el antirracismo y bueno, y esta newsletter que te decía antes, justo entre bambalinas, ¿no? Decía, es que es oro molido, ¿no? Tu contenido ayuda a hablar de racismo y es un tema al que muchos no estamos acostumbrados. De hecho, yo recuerdo tener una conversación un día contigo y decirte, Desiree, es que yo no estoy acostumbrada en mi día a día a hablar de este tema, ¿no? Solo hablamos uh-huh. de ello cuando sale sobre todo en las noticias, cuando lo tenemos que hablar o lo hablamos. Es verdad que lo hacemos con miedo, con inseguridad, con ese miedo a ofender. Desde uh-huh. tu experiencia, ¿son las redes sociales o todo lo que la newsletter, ¿no? El espacio para reflexionar y abrir debate?
Las redes sociales cada vez pienso más que no.
Me imaginaba que ibas a decir eso.
Claro. Y la newsletter sí que es otro espacio porque como tú ya sabes, ¿no? En muchas de las newsletters van preguntas, a la gente le digo que coja su cuaderno de notas, que responda, ¿no? Y reflexione desde uh-huh. la honestidad, ¿no? Sabiendo que esas respuestas no tiene que leerlas absolutamente nadie, ¿no? Entonces, yo lo que siento es, y en esto coincido mucho con lo que dice Moja Jereu en su libro, ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Y lo que acabamos de decir, ¿no? Él tiene la esperanza de que el racismo se convierta en un tema más de conversación, porque de momento no lo es. Y ahora se habla sobre racismo cuando, como tú bien dices, sale una noticia en medios, pero que también hay que tener mucho cuidado y hay que fijarse mucho en cómo esos medios tratan la noticia, uh-huh. porque en muchos casos perpetúan de nuevo, ¿no? Toda una serie de prejuicios que están muy arraigados en el imaginario colectivo y eso es problemático. Uh-huh. Y si no, ¿cuándo más se habla de racismo? Pues cuando alguien te señala una conducta racista. Y ese momento, evidentemente, no es el mejor de todos, porque lo que suele pasar es que cuando a alguien le señalan una conducta racista y le dicen, este comentario que has hecho es racista, la persona entiende que le están llamando racista a ella y desde ahí se pone a la defensiva. Y como no tenemos una educación antirracista que nos permita entender que esto no es una cuestión de buenas o malas personas, uh-huh. la persona a la que le señalan un comentario racista, en vez de oír lo que has dicho racista, lo que oye es, tú eres una mala persona. Y entonces empieza toda esa justificación de, ¿cómo voy a ser yo racista si...?
Uh-huh. Total. Uh-huh.
Tengo una niña china adoptada, mi cuñado es de Guatemala, soy socia de Amnistía Internacional, etcétera, ¿no? Toda una serie de cosas que en realidad no justifican absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Y con el machismo hemos aprendido a no comprar el discurso a los señores que dicen, ¿cómo voy a ser yo machista si estoy casado con una mujer y tengo una hija? Y sabemos que eso no exime de que tenga conductas machistas, misóginas y patriarcales, porque el sistema nos las sirve en bandeja. Pues este sistema que es machista y misógino y patriarcal también es racista. ¿Y cómo no íbamos a tener todas esas conductas, esos comportamientos, si nos los da el sistema?
Claro. ¿No?
Entonces lo que hay que aprender es que en el momento en el que alguien te señala una conducta racista es porque cree que lo puedes hacer mejor. Uh-huh. Yo hay personas a las que ya no me molesto, hay personas con las que yo sé que decirles o señalarles algo va a ser una situación de desgaste de energía, va a ser una cosa súper drenante para mí, que al final va a hacer que quien termine sintiéndose mal sea yo. Y no me apetece. Entonces, en el momento en el que muchas personas hacemos este tipo de señalamientos, es porque al final, en el fondo, hay un hey, pues que puedes hacerlo mejor.
Ya, sí. Y ahí nos tendríamos que revisar cada uno. Es que,
claro, 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 claro.
¿Dónde de hecho sientes que falta reflexión y que se siguen colando ideas racistas de las que muchos no somos conscientes?
En todos los espacios. Es que es tan transversal, porque son los medios de comunicación en el momento en el que tratan a las noticias relacionadas con las personas racializadas de una forma muy concreta, deshumanizando, con titulares que crean mucha alarma social, que siguen inoculando un miedo en la gente, en el sistema educativo, en el momento en el que no hay referencias positivas ni se explican los aportes de las personas del sur global a la historia, porque hay aportes y hay muchos, pero no se visibilizan, ¿no? Esta ocultación es muy problemática, primero porque el alumnado racializado se queda sin referentes, ¿no? Y entonces se sigue perpetuando la idea de que las únicas fuentes de conocimiento válidas están en Occidente y en las manos y en las mentes de las personas blancas. Esto es súper problemático, ¿no?
No, no, totalmente.
A nivel político y legal, es decir, es tan amplio a nivel de representaciones culturales, muchas fiestas tradicionales que están marcadas también por el racismo y que también habría que dejar de lado ya. Entonces, al final es tanto que a veces es un poco desesperanzador en ocasiones, ¿no? Porque hay mucho trabajo que hacer.
Claro. No, no, hay muchísimo trabajo que hacer y por eso realmente todo este trabajo que tú estás haciendo, y eso me digo, el tratar de abordar también de ¿no? Incluso lo pienso por la ahora cuando estabas hablando de cómo vemos incluso el machismo, hay cosas como que ya las estamos diciendo, ok, eso sí, eso lo entiendo, pues cómo realmente cuando pones el ejemplo en algo muy práctico, cualquier persona que igual no está abordando el tema del racismo en su día a día, que diga, ah, claro, es que es verdad, ¿y por qué lo estoy haciendo, no? Porque en una, ¿no? En un ámbito sí, en otro no, vamos, de verdad... Siempre pienso, digo, menos mal que se está haciendo esta labor y de verdad creo que entre todos sí que tenemos que trabajarlo mucho, mucho, mucho. Por eso te quería tener además aquí con nosotros, porque a mí es verdad, en el momento en el que me mandas ese audio y me dices, oye, Maider, esta expresión a mí me ha dejado fría. Imagínate la cantidad de personas que ven tus vídeos y dije, anda, es verdad, o sea, es verdad, ¿no? Es decir, y ahí el revisarnos cada uno de... qué estamos haciendo, ¿no? Qué estamos aportando a toda esta conversación. Bueno, quiero irme a un tema, a otro tema, que es el Black Friday, que al final yo pienso que esta entrevista es probable que esté en noviembre y es una fecha, ya lo sabes, es determinante para las ventas de muchos negocios y siempre que se acerca esta campaña se especula mucho sobre si tiene un sesgo racista. ¿Es así?
Sí y no. Hay personas que creen que el Black Friday tiene un origen racista porque en sus inicios el Black Friday estaba relacionado con un día en el que las personas esclavizadas se vendían a menor precio en los mercados. Tengamos en mente todas las personas que había mercados de esclavos en los que se vendía a personas que pasaban a ser propiedad de otras, ¿vale? Entonces hay una creencia de que esto surge de ahí, ¿vale? Por lo que yo he investigado y por lo que yo he leído y por las fuentes que he buscado, el Black Friday tiene que ver con... la primera vez que se utiliza la expresión, la esclavitud ya estaba abolida y tiene que ver con el crack de la bolsa de Nueva York de 1929, ¿vale? Está por ahí. Luego también hay algunas corrientes que lo vinculan con Acción de Gracias, como el primer día en el que con esas ventas, ¿no? Los negocios, los retailers, los minoristas, pasaban de tener números rojos a tener números positivos que registraban en negro y que eso se relacionaba con, pues eso, ¿no? Un aumento de las ventas. Hay otra tendencia que habla también de, no sé si era, ahora no recuerdo si era la ciudad de Boston, que Acción de Gracias coincidía con un partido de fútbol americano que congregaba a mucha gente y entonces esos días, como había mucha policía de fiesta, había pocos efectivos policiales para cubrir el evento y aquello era el caos, ¿no? Que esto también sigue siendo problemático porque ahí sí que está la relación de el Black Friday con una cuestión de complicación, de problemas, etcétera. Pero por lo que yo sé, no hay una relación directa entre el tráfico de personas esclavizadas y el Black Friday. Lo que se convierte en problemático es que a día de hoy sigue habiendo marcas que en su marketing para el Black Friday relacionan el Black Friday con las personas negras. Hace unos años, una empresa, creo que era de sofás o algo así, en el anuncio de Black Friday puso a una persona, no sé si era directamente una persona negra o una persona blanca con blackface pintada de negro y la peluca afro. Ahí estamos cayendo en lo problemático de nuevo, porque ¿qué necesidad hay de relacionar el Black Friday y tus ofertas con las personas negras? ¿Para qué? ¿Por qué instrumentalizas a todo un colectivo, ¿no? Entonces,
Totalmente. ¿Qué le dirías a un emprendedor, a una emprendedora, a una empresa que nos está escuchando y que por primera vez se ha planteado que puede hacer algo más por la lucha antirracista?
que se forme, que se forme, que lea, que invierta tiempo en entender y en interiorizar un mensaje que de entrada yo soy consciente de que genera muchas susceptibilidades. Entonces, hay muchas resistencias porque el mensaje y los discursos antirracistas al final lo que proponen es un punto de vista que lo que hace es resquebrajar un poco, ¿no? Tus creencias, tus aprendizajes, y eso es doloroso y genera muchas resistencias, evidentemente, pero es un trabajo que hay que hacer porque en el momento en el que no lo hacemos y no nos formamos, seguimos siendo fuente de discriminación y de opresión hacia otras personas, porque el hecho de considerarse o el hecho de no considerarse racista no impide que tú con tus acciones, aunque te consideres una persona que no, yo no soy racista, eso no impide que tú estés colaborando con tus acciones sin tener conciencia, ¿no? A un sistema que sigue perpetuando toda una serie de desigualdades hacia todas las personas racializadas. Y para poder detectar esto hay que formarse. No queda
Totalmente.
otra.
¿Nos puedes contar más? Porque, bueno, yo he hecho una de tus formaciones, pero ¿qué tipo de formaciones tienes? ¿Por dónde se pueden empezar a revisar estas personas?
Bueno, pueden empezar suscribiéndose a mi boletín.
Esto para empezar, vamos, eso es ya algo
Claro, el boletín ya de por sí es una fuente impresionante de reflexión semanal,
clave.
partiendo de cuestiones cotidianas o noticias o mis reflexiones relacionándolas con temas en los que pienso o que me pasan, ¿no? Entonces, por ahí. Hay que leer mucho, hay que leer muchísimo y escribiendo en Google libros sobre antirracismo o escribiendo en Google escritoras feministas negras, se llega a muchísimo contenido. Y luego, pues, yo tengo una membresía en la que cada mes tenemos tres reuniones. Un club de lectura, que esto también es interesante porque en el club de lectura lo que hacemos es lecturas afrocentradas, es decir, lecturas escritas, o sea, libros escritos por personas africanas y afrodescendientes. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no hemos leído obras de personas que no sean blancas. Y creemos que no importa, pero sí que importa. Y no es solo si nosotras nos hemos parado a leerlas o no, es las encuentro fácilmente en las librerías, tengo un acceso fácil, hay obras traducidas, ¿no? De autores y autoras afro al idioma español, va todo mucho más allá, ¿no? Es leo, no leo, si no leo, ¿por qué? No me lo he planteado. Y si me lo he planteado, me resulta fácil encontrar estas lecturas. Afortunadamente, a día de hoy hay librerías especializadas afro y ahí se encuentra de todo, ¿no? Entonces, tenemos este club de lectura, cada mes hacemos una lectura y después tenemos una sesión en Zoom en la que comentamos la lectura y eso es súper enriquecedor porque, pues eso, ¿no? Los clubes de lectura tienen esta maravilla de poner en común, ¿no? Todo lo que te ha generado la lectura del libro con el resto de personas que lo han leído y de repente te ponen delante de los ojos cuestiones que tú a lo mejor no habías visto, ¿no? Y eso es genial. Después tenemos una clase magistral cada mes en la que viene una persona afroexperta en cualquier, en muchos sectores profesionales y nos ofrece una visión afrocentrada
Qué
de
bueno.
su sector de actividad. Hemos tenido a historiadoras, psicólogas hablando de salud mental, hemos hablado de educación, hemos hablado hemos hablado de tantas cosas que ahora mismo ni me viene a la cabeza, de fotografía, de representación en medios audiovisuales, de política, evidentemente, ¿no? De salud, salud pública, ¿no? Como ahí también hay sesgos, o sea que hay de antropología descolonial, de feminismo descolonial, hemos hablado un montonazo de cosas. Y la última sesión es súper interesante porque es una sesión de diálogo, que es esto que estamos haciendo tú y yo, una vez al mes, con otras personas que también tienen interés en hablar sobre estas cuestiones. Entonces ahí discutimos o noticias que hemos visto o publicaciones en redes sociales, ¿no? Entonces la gente va poniendo lo suyo y yo voy poniendo la guinda. ¿Y os habéis fijado también en esto? ¿Y sabéis que esto también tiene estas repercusiones porque esto y por lo otro, ¿no? Entonces es un espacio de diálogo que es súper necesario y que al final estamos en cada sesión como unas 2 horas.
Qué maravilla. Qué maravilla.
Y esto, entonces luego también tengo las formaciones para empresas y sí que es cierto que también tengo algún otro curso intensivo del que abro un par de ediciones al año y ya está. Y esto es lo que ofrezco y mis libros, claro.
Bueno, vamos, casi nada. Tenemos lo que es contenido, vamos, tenemos
No
muchísimo
falta.
para poder dialogar. Y justo quiero cerrar con esta última pregunta, que además esta no es mía, esta pregunta es de Pilar, forma parte de nuestra comunidad, es fiel seguidora tuya. Y hace unos
Bien.
meses me dijo Maider, si entrevistas a Desiree, quiero que le hagas esta pregunta, porque sé que ayudará a muchas más personas que, como yo, no saben cómo pedirle ayuda. Y por no querer muchas veces meter la pata en un comentario en una de sus publicaciones, pues o bien por inseguridad, o por no estar sentir que no estamos a la altura, o por tener miedo, nos quedamos sin comentar. ¿Cómo podemos hacerlo mejor?
Pues le agradezco mucho a Pilar la pregunta. Y yo empezaría diciendo, ¿verdad que en el mundo del emprendimiento y de los negocios y tal, siempre estamos con la máxima de hazlo con miedo, pero hazlo? Pues ya está.
Pues ya está.
Hazlo con miedo, pero hazlo. Es decir, si necesitas saber algo, la mejor forma de salir de esas dudas, ¿no? Tienes dudas, tienes preguntas, es acercarte y preguntar. Si en un comentario o en las redes sociales te parece un espacio en el que no te sientes cómoda o a gusto para hacer esos comentarios y hay alguna cuestión en concreto que necesitas, de la que necesitas asesoramiento o acompañamiento, etcétera. Otra cosa, también ofrezco asesorías personalizadas, trabajo one to one, ¿no? Pues está ese espacio, está la posibilidad de unirse a mis formaciones. O sea, al final, y si no, alguien no puede unirse a una formación, que lea, que se forme, que busque cuentas antirracistas en redes sociales, porque cada vez hay más. Entonces, el desconocimiento no nos puede eximir de, no, es que como yo no sé, tú no sabes, pero hay un montonazo de información ahí a tu disposición, gratis, muchísima. Entonces, llega un punto en el que el no saber ya no es excusa.
Claro.
Hay que hacer una apuesta consciente y valiente, porque todo esto nos va a poner los cimientos a temblar y en muchas ocasiones nos vamos a enfadar y nos vamos a disgustar. Y, o sea, a mí me escribe gente que ha hecho alguno de mis cursos que me decía, te agradezco un montonazo esta información, pero es que yo al principio no podía ni leer tus publicaciones en redes sociales porque me enfadaba contigo.
Ya, fíjate.
¿Vale? Vamos a ver de dónde surge eso, ¿no? Pero evidentemente, o sea, un comentario ya se ve, ya vemos cuando una persona mete la pata por desconocimiento y cuando dice algo a sabiendas para hacer daño. Lo vemos. Lo vemos en cualquier ámbito, ¿eh? No solo en la cuestión del antirracismo. Entonces, partiendo de esa base y sabiendo que evidentemente te vas a equivocar, porque te vas a equivocar, porque estás entrando en un terreno del que no sabes. Y como no nacemos sabiéndolo todo, es normal que cometamos errores. Pero es que tenemos que integrar el error y tenemos que aprender, tenemos que aceptar el error como parte del proceso de aprendizaje. Y así como en otros ámbitos lo tenemos muy claro, ¿no? En esto no, y parece que haya que hacer todo de primeras y todo bien, pero es que yo, vamos, yo eso no se lo exijo a nadie. Al contrario, soy muy consciente de eso, de que la gente, en cuanto a antirracismo, hay muchas cosas que no sabe, hay muchas cosas que están mal aprendidas, ¿no? Y por eso la gente cree que con decir yo no veo colores, veo personas, ¿no? Que esto es súper positivo, cuando en realidad es problemático, ¿no? Entonces, hay mucho que lo hemos aprendido mal porque hay mucho sesgo, hay mucha desinformación, pues hay que ponerse las pilas y empezar a tomar acción y a aprender y a leer.
Hay que ponerse las pilas. Me quedo con hay que ponerse las pilas, de verdad. Muchísimas gracias, Desiree,
gracias a ti, querida.
Por todo lo que estás haciendo, por todos los pasos que estás dando, porque lo necesitamos, el mensaje que estás dando lo necesitamos y necesitamos interiorizarlo y, como has dicho tú, ponernos las pilas y trabajarlo y dar pasos hacia adelante. Así que muchas gracias por este ratito.
Gracias a ti.
Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Escribir para Vender. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más palabras, más persuasión y más copywriting.